pues muchísimas gracias primero a Antonio, Malaventura y Chino por organizar este ciclo que me parece increíble y estupendo. Floren también por vincularme a él y por estar aquí moderando y haciendo esta introducción que me ha parecido como de uy, 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 tengo que tomar muchas notas de repente y no creo que esté a la altura de lo que has dicho que voy a decir, así que estoy ligeramente preocupado. Y tengo otro disclaimer y es que me ha apuntado mi charla a boli y ahora estoy viendo que no entiendo mucho lo que he escrito. Entonces me estoy pareciendo a Rajoy demasiado o más de lo que yo quisiera, ¿no? Como de, tenía algo interesante que decir, pero no entiendo mi letra, ¿no? Pues estoy un poco allí. Y me siento como súper bien acompañado por aquí, por a Rogelio y Julia, dos personas que admiro y que me parecen, así como que me hacen pensar mucho y eso es bueno. Voy a hacer una intro muy cortita porque creo que estamos en un momento muy interesante, como lo que decía Dickens, ¿no? En el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Pues creo que estamos precisamente en eso, en un momento que se están abriendo muchas oportunidades, pero también se cierran muchas, ¿no? Que vemos que podrían pasar muchas cosas, pero también vivimos la frustración de que no estén pasando aún, ¿no? Y vivimos en unos momentos muy trepidantes en los que creo que hay mucha gente que lo que nos apetece es poder pensar y poder pensar en común y poder discurrir un poco cuatro ideas, y creo que es un buen momento y un buen espacio para poder pensar de forma colectiva. Así que lanzo dos ideas para el debate y espero que después ya las retomemos. Primero, tenemos un derecho constitucional al acceso a la cultura. Es decir, la Constitución española recoge que todo ciudadano y ciudadana del Estado español tiene derecho al acceso a la cultura, que es un derecho que está bien y que habría que reivindicar. Lo que pasa es que paulatinamente hemos visto cómo esa noción de acceso se ha ido cerrando, se ha ido haciendo cada vez más perezosa. Es decir, como que acceso a la cultura podría ser muchas cosas. Podría ser derecho a pensarla, a vivirla, a usarla, a muchas cosas, pero las instituciones recogen esta obligación como ofrecer contenedores donde hay cultura a la que la gente pueda acceder y ver, ¿no? Entonces, como que acceso es, y consumo, paulatinamente, durante los años de la transición, acceso se ha parecido demasiado a consumo muchas veces, ¿no? Estamos generando acceso porque proveemos de grandes equipamientos. Con eso nos quitamos nuestra responsabilidad y no pensamos el acceso de una forma un poco más compleja, una forma un poco más rica, una forma que implique a la ciudadanía un poco más que abriendo una ventanilla de 8 a 7 de la tarde donde puedes acceder a la cultura. Y es un acceso un poco pasivo restrictivo, es decir, como que desde las instituciones se proponen estos espacios y se propone un consumo un poco pasivo de la cultura, ¿no? Esta idea de acceso a la cultura que todos tenemos, si miramos las políticas públicas que ha habido en el Estado español, vemos que paulatinamente el derecho al acceso se ha ido contaminando, se ha ido mezclando con otra noción, que es ver la cultura como un recurso, ¿no? Ver que la cultura pues puede generar dineros, como comentaba aquí, ¿no? Cultura puede generar turismo, la cultura parece que pacifica conflictos, normaliza situaciones, ¿no? Como de repente la cultura puede servir para muchas cosas, y en este devenir recurso el acceso se va descuidando, ¿no? Es muy normal oír, ¿no?, como que críticas al Estado, que son todas completamente normales y deseables, ¿no? Pues ya desde la década de los 70 el feminismo se decía, esas instituciones, las pinacotecas, porque están solo las mujeres que están dentro, porque solo están cuando están tumbadas tipo odalisca y desnudas, ¿no? Queremos que haya mujeres. ¿Dónde están nuestras historias? ¿Dónde está la historia de las mujeres que no son solo esposas de o novias de, ¿no?, todas las amantes de Picasso, ¿no? Esa idea de mujer en la institución, ¿no? Entonces, como se criticó mucho la institución, los movimientos, pues eso, ¿no?, de las minorías étnicas han estado criticando muchísimo las instituciones por no dar representación a otros colores, a otras trayectorias, otras vidas, ¿no? El pensamiento postcolonial, de forma muy clara, ha dicho, ¿qué narrativa estáis creando desde la institución, ¿no? Estáis creando acceso a una narrativa muy hegemónica, ¿no? Entonces, como que tenemos una crisis como de representación de las instituciones culturales, que el neoliberalismo vio muy bien porque dijo, hombre, es verdad, no queremos Estado, el Estado condiciona mucho el acceso. Hay un elemento mucho más democrático, estoy usando democrático entre comillas, que es el mercado, ¿no? Nadie va a consumir algo que no quiere, ¿no? Entonces, como que de repente se juntó esa crítica de los movimientos sociales a las instituciones. Neoliberalismo también las critica por otra razón, no quiere que haya, que, bueno, quiere regulación, pero solo regulación para los suyos, no para todos, ¿no? Neoliberalismo siempre es regula, pero regula para unos mejor que para otros. Y vemos como que se va impulsando esta idea de usar la cultura como un recurso, ¿no? Un recurso para atraer gente a las ciudades, para hacerlas más atractivas, ¿no? Y en el Estado español vemos mucho que a lo mejor no ha generado mucha riqueza económica, no se ha impulsado tanto esa idea, pero sí esta idea de la cultura como que una productora de identidad. Produce identidad, dos tipos de identidad. Yo que vengo de Cataluña, pues ha usado mucho la cultura para producir un tipo de identidad, una identidad nacional muy concreta, con mucho dinero, con mucha financiación, con, ¿no? Con... Vosotros no habéis soportado lo que yo, como es el rock catalán. El rock catalán existió, fue un movimiento grandísimo, que si estabas en Cataluña pensabas que efectivamente había un movimiento de música grandísimo que era el rock catalán. Claro, yo tenía 14, 15 años y me lo creí a pies juntillas, ¿no? De repente sales de ahí y dices, hostia, nadie conoce Sopa de Cabra, nadie conoce Santraíz, pero ¿cómo puede ser, no? Se han estado en la televisión, en la radio todos los días, ¿no?
¿El rock radical en catalán?
No era radical, es catalán. Somos más de la moderación en Cataluña. Entonces tenéis como en Euskadi también, obviamente, ¿no? Entonces vemos que se ha producido mucha identidad a través de la cultura, pero por otro lado se ha usado mucho la cultura como recurso para producir marca. Marca ciudad. Una marca que, como decía Flor en la introducción, ¿no? Te mete una lógica de concurrencia. Recordad, si no hace tantos años, cuando se concurría por ser la capital cultural europea, ¿no? Que ha acabado ganando Donosti hace muy poco, bueno, ganó hace 4 años y hace poco inauguró, hace unos días, con ese fantástico puente. Pero que hubo muchas ciudades españolas concurriendo por ser la capital cultural de España, ¿no? Y poniendo dinero y creando infraestructuras y abriendo museos. Y si mal no recuerdo, Málaga estuvo concurriendo en un momento, ¿no? Y creó también sus infraestructuras y se atrajo a algunos arquitectos que cobran más de lo que deberían por construir edificios, ¿no? Entonces, como que se entran unas lógicas, ¿no? Se entran unas lógicas de producir una marca. Y esa marca, si bien es verdad que ayuda a vender, también es un mecanismo de desposesión de la cultura hacia la ciudadanía. Porque como se genera una narrativa hegemónica, se genera la narrativa que concurre en el mercado, tapa, invisibiliza, oculta todas las otras narrativas que coexisten en las ciudades. Porque en las ciudades somos muchas y muchas personas que estamos viviendo en ellas y hay muchas trayectorias, muchas clases sociales que conviven, que algunas tienen capacidad de generar sus narrativas, otras no tienen esa capacidad, pero con las marcas quedan invisibilizadas. El contexto de Barcelona, del que provengo, es clarísimo el qué tipo de ciudad, qué tipo de identidad, qué tipo de ciudad se ha vendido, ¿no? Y cuáles otras ciudades de Barcelona no han aparecido, ¿no? Y que están empezando a aparecer ahora. Otras narrativas, otras posibilidades de ser, ¿no? Pero vemos como que esa idea de la cultura como recurso pues produce marca, ¿no? Eso estaba cruzado por esta cosa de las ciudades creativas, ¿no? Y todo el discurso de Richard Florida, ¿no? Esta persona, consultor, que se dedicaba a ir por las ciudades vendiendo una fórmula de éxito de cómo convertir tu ciudad en un sitio mucho más productivo a través de la explotación de la cultura, ¿no? Con las clases creativas, era el término que él movía por el mundo y iba a ciudades y decía, no, claro, si consigues que tu ciudad sea creativa, generas mucho dinero, ¿no? Y hay este concepto estadounidense, el trickle down, que no sé cómo lo traducimos al castellano.
El goteo,
¿no? ¿No? Como que si alguien genera mucha riqueza, a alguien le caerá algo. Yo creo que la traducción sería migajas, ¿no? Te caen las migajas de algo, ¿no? Sería mejor gráficamente un poco más descriptivo de lo que es el trickle down, ¿no? Pero esta cosa de si se genera mucha, ¿no? Alguien genera riqueza, los demás se van a beneficiar por contagio, ¿no? Entonces decía, ¿no? Pues las clases creativas lo que generan es eso, ¿no? Barrios de repente vibrantes, emocionantes, donde hay DJs por la noche y por la mañana, donde las galletas se vuelven muffins y donde de repente, ¿no? Como que las hamburguesas son mucho más ricas y después te tomas una ginebra con eneldo y una copa de balón, ¿no? Entonces eso genera una riqueza que a lo mejor directamente no te toca, pero te acabará tocando, ¿no? Tú espérate, ¿no? Lamentablemente, ese discurso de Richard Florida tuvo una complicidad. La complicidad de los sectores. Y aquí voy a ser un poco... Sé que me estoy ganando una colleja. Pero los sectores culturales no vieron tan mal este proceso de empezar a creativizar las ciudades, de traer cosas, ¿no? Y pues cada sector... Pues yo quiero un teatro, yo quiero un espacio de arte, ¿no? Falta más museo, ¿no? Cada sector... Y el sector seguramente es menos orgánico de lo que nos han hecho pensar, ¿no? Y hablo del sector y hablo de las GAE, por ejemplo, con su proyecto Arteria, ¿no? Y su construcción de grandes teatros, y que es un proyecto de especulación puro y duro, y lo intuíamos y ahora ya lo sabemos, y pronto vamos a verles mucho más la cara, porque van a estar en las noticias por razones suyas. Entonces, como que vemos que esta cosa, el sector... Había cierta articulación, ¿no? Del discurso expansivo de la marca como lo que va a generar riqueza para todos, las ciudades creativas como algo que genera riqueza de una forma u otra, y las comunidades artísticas y los sectores que estaban contentos con eso y exigían sus equipamientos. ¿Qué pasa? Año 2013. Richard Florida escribe un artículo en la revista Atlantic que se llama Creative Cities, More Losers Than Winners. Más perdedores que ganadores. En ese artículo, Florida se retracta de casi todo lo que ha estado explicando hasta el momento. Y esto duele. Porque muchas personas habíamos estado criticando a Florida. Habíamos explicado desde la teoría por qué aquello no podía funcionar. Y es como si Zaratustra baja, ¿no? Y dice, Dios ha muerto, y alguien dice, no, ya nos lo han dicho antes, ¿no? Pues un poco allí. Florida lo dice y dice, pues no, es que me he dado cuenta que esto de la creatividad y traer la cultura a las ciudades crea más desigualdad que oportunidades. Crea expulsión de ciertas comunidades de los centros. Claro, gentrificación, es lo que veníamos diciendo, ¿no? El trickle-down no está funcionando, ¿no? Y la desigualdad está creciendo en todas las ciudades que pasan por este proceso de marca y creatividad. Entonces dices, claro, si nuestras administraciones, si nuestros ayuntamientos han estado impulsando un proyecto, un proceso que genera desigualdad, seguramente tendríamos que recriminarles que lo sigan haciendo. Porque incluso el ideólogo al que han seguido se ha retractado. Sí que es verdad que hace una pequeña trampa. Dice, he estado aconsejando mal y me he dado cuenta que no, los resultados no eran los esperados, pero ahora tengo otra fórmula que voy a poder venderos. A ver, tonto no es. Como de, es mala gente, pero no es tonto. Eso es lo que pasa a veces. 5 minutos, vale. ¿Qué tenemos ahora? Ahora nos enfrentamos a las ruinas de la ciudad creativa. Nos enfrentamos a los grandes contenedores que se crearon y que muchos no se pueden mantener. A grandes contenedores que solo abrir la puerta y encender las luces hace como... No, hace daño. Solo hace daño oír cómo se enciende la luz de muchos de esos contenedores. Tenemos espacios infrautilizados. Tenemos recursos a los que las comunidades no están utilizando porque no saben muy bien cómo acceder a ellos, cómo participar de estos recursos, ¿no? Tenemos webs de promoción del aprendizaje como que se han quedado ahí, ¿no? Como 2010, 2011, la última actualización, ¿no? Como los emprendedores ya no... Mejor no promoverlos porque están en el paro, entonces como tampoco... No es muy sensato, ¿no? Entonces tenemos una ruina. Una idea de ruinas, y me ha hecho gracia que Florent traje este libro que con ruinas también el título. Y creo que tenemos una ruina de la ciudad creativa. Y como decía Harvey, el crecimiento del capitalismo es desigual. No en todos lados la ruina está en el mismo sitio. En algunos lados la ruina está muy contrastada, en otros lados aún está de subida. En algunos lados la burbuja ya ha petado, en otros está por petar. Y estamos ahí como en ese momento... En los que donde ha petado la burbuja y vemos que aún no ha petado, dices, ¿te ha dado un empujoncito o no? ¿No? O esperamos a que pete sola. O estamos a tiempo de cambiar eso. Porque creo que hay que revertirlo. Y creo que es el momento de hacerlo. Paso página. Por otro lado, tenemos claro que aquello que se llamaba los sectores, aquellos interlocutores con las administraciones, aquella gente que pedía estos espacios, aquellas entidades de gestión colectiva que se decía que representaban el bien común, o el bien de muchos artistas por lo menos, han sido desbordados claramente por cosas que no eran sectoriales. Me estoy refiriendo a ejes, círculos, grupos de cultura, es decir, ha habido en las ciudades muchas manifestaciones, muchos espacios, muchos debates que demostraban que la cultura se puede pensar más allá del sector. Que la cultura afecta a mucha más gente que aquellos que se pensaban que eran los únicos interlocutores de cultura. Nos hemos dado cuenta que al final la cultura en la ciudad es y debe ser para las ciudadanas y ciudadanos, no solo para los sectores culturales. Entonces, ese desborde tiene que servirnos para pensar cómo repensamos estas ciudades y su relación con la cultura y cómo creamos espacios de interlocución que permitan que todos estos otros agentes que no se les había escuchado tanto puedan tener una opinión. Porque efectivamente, a quien han construido un museo al lado de casa y tenía su pisito a un alquiler, una renta baja, y al cabo de 2 años la renta le ha subido, a lo mejor no es agente cultural, pero a la cultura le ha afectado mucho. A todas aquellas gentes que tenían sus espacios y sus proyectos, asociaciones culturales, y que por abrir 3 o 4 museos de marca internacional les han retirado fondos porque, claro, no hay dinero para todos y la gente que vive de la cultura hay que demonizarla, pero sí se puede pagar una marca internacional para que te deje 4 obras en cesión, les ha afectado. Y vivimos bajo eso. Vivimos bajo eso. Propuesta. Y cierro. En los últimos años hemos oído hablar mucho del común, ¿no? Del procomún, el común, las comunes. Y se ha pensado mucho como prácticas del procomún, pero no hemos pensado mucho los lugares o las infraestructuras necesarias para que el procomún crezca. Es decir, como que el procomún no es una responsabilidad individual, ciudadana, sino que tiene que ser un proyecto colectivo. Y me da la impresión que estos contenedores, estas instituciones, estos espacios deberían de empezar a pensarse de forma infraestructural. Y digo infraestructural pensando en un término así anglosajón que no tiene traducción, pero que en Floren al lado es magnífico porque se traduce al instante, que se llama commons carriers. Como lo que soporta a los comunes, lo que los mantiene, ¿no? Entonces, como los anglosajones. Entonces, no, como dicen, no, es que los commons son las prácticas, pero a veces necesitas un commons carriers, ¿no? Es decir, a veces necesitas esa carretera por la que puedes transitar para correr por la mañana si quieres ejercitarte, por si quieres llevar en taxi a alguien, le cobras, o si tienes que mudarte, pues. Es que tengo una mudanza la semana que viene y lo tengo muy dentro. Si tienes que mover todas tus cajas de libros que pesan mucho y tengo que pasarme a los e-books de una vez. Esa idea de lugares que apoyen en las prácticas, esa idea de infraestructuras que permitan no tan solo un acceso pasivo a la cultura, sino un acceso productivo a la cultura. ¿Por qué digo productivo? Porque cada vez vemos que las prácticas de cultura no son o consumo o producción, sino que tenemos culturas cada vez más hibridizadas, cada vez culturas de intervención, de remezclaje, de participación, donde la idea de acceso garantizado del Estado se nos queda muy pequeña, se queda muy corta, y se queda muy justita para todo lo que está haciendo ahora mismo la ciudadanía, que necesita discutir, necesita hablar, necesita reelaborar, necesita generar nuevas narrativas, necesita generar historias, porque realmente hay muy pocas historias, es decir, se han generado historias hegemónicas y se han quedado demasiadas voces fuera. Necesitamos esos lugares donde producir de forma colaborativa y colectiva nuestra identidad, una identidad que no sea usurpada por una marca, sino una identidad que sintamos propia, una identidad colectiva, como agentes culturales, como ciudadanos y ciudadanas, pero como gente que vive en la ciudad, ¿vale? Entonces, cerrando ya, obviamente esta cosa del procomún no es un absoluto, no es un todo. No hay que pensar, no, es que antes estaba lo público y ahora va a estar lo procomún y lo va a solucionar. Porque el procomún no es una solución. El procomún nos tiene que servir como pregunta, como lugar para preguntarnos qué tipo de prácticas queremos y cómo las queremos, cómo involucramos a las comunidades y cómo hacemos que la gente sienta que las instituciones son suyas. Al final lo que estoy hablando es democracia. Democracia institucional, de instituciones transparentes, de instituciones que rindan cuentas, de instituciones a las que puedas, si te apetece participar de ellas, sepas cómo entrar. Porque hasta ahora no sabíamos cómo entrar, porque las instituciones han tendido a ser opacas. Ha habido concursos, ha habido directores, directoras, ha habido, ¿no?, como... Y sabíamos que había otras puertas, pero nunca sabíamos cómo se entra y cómo se puede producir desde la institución. Y creo que ahora mismo, en este proceso de democratización de las instituciones, deberíamos de hacerlas o pensarlas como infraestructuras que nos van a servir a todas y a todos para hacer cultura, consumir cultura también, obviamente, acceder a ella, pero también compartirla y vivirla. Y esta es la propuesta que traigo. Gracias.